país. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes él.
Adagio de mi país, en la voz de Cristian Cari, la triple Nelson, así cierra su último disco, que tiene 12 canciones y que se llama Agua y Sal. Están con nosotros en el estudio Cristian Cari y el amigo
Rafael Hugo.
Rafael Hugo.
El batero.
Rafael. Buenas tardes.
Que tiene el síndrome del baterista incontinente, ¿no? Toca en cualquier superficie.
Clásico síndrome.
¿Eh? Clásico síndrome. Contaba recién Rafael que la maestra... De chico decía, Hugo, por favor, deje de golpear la mesa. Y Hugo, que era un baterista nato, ¿no? Seguía golpeando y la maestra pensaba que le tomaba el pelo, ¿no? Y lo echaban de la clase.
A clase, bueno. Y sí,
cosas
chico
que pasan.
Viene un poco por la ansiedad, ¿no? A veces el que no para de mover las piernas termina siendo un batero de doble bombo.
Tremendo.
Tres cosas que me pasaron en Buenos Aires ahora que fui a ver a Pearl Jam, ¿no?
Estuviste ayer.
Estuve ayer ahí, en el festival este. Una de las cosas, estoy en el bondi, suben dos muchachos, corto lo que puede ser plancha de acá, ¿no? El amigo de vestimenta, todo, con el celular, música sonando, ¿no? Y tenía, poné la que te gusta, le decía, poné la que te gusta, y el loco no quería subir el volumen mucho, era el bondi lleno, ¿no? Y al final, dale, la pongo, y pone una del cuarteto, ya no sé qué hacer conmigo. Y los locos cantándola como si fuera cumbia villera. ¿No te va a gustar? Creo que ya lleva más de 30.000 discos vendidos de,
sí, del último disco.
Del último disco. Está por arriba de, no sé, de Adele, de todo.
Sí.
Es verdad.
Tacho de ida, llego, me bajo en el puerto. Tacho, ¿qué estaba sonando en el taxi?
La vela.
La triple Nelson.
Mirá, la triple Nelson.
La triple Nelson.
Sorprendiste.
Así que tres postales de la música uruguaya al otro lado del charco. La triple que presenta este disco el 18 de abril en el Teatro de Galpón. Y bueno, se vinieron con viola, con bata y con alguna gana de hablar también. Disco grabado en Punta del Diablo.
Grabado en Punta del Diablo, sí, en octubre del año pasado. Al igual que...
¿Dónde, en qué, exactamente en qué punto del Punta del Diablo?
Sería lo que es el Rivero.
El Rivero.
Está en la playa del Rivero, es para arriba. Unas cabañas, nos prestaron tres cabañas la gente de Punta del Diablo.com.uy. Tres cabañas que... son espectaculares, ¿no? Las cabañas de Punta del Diablo de hoy día es como algo así como un 5 estrellas de lo que podían ser una cabaña. Y bueno, prestaron tres, una más chiquita, que fue donde fue el equipo de guitarra mío, otra un poco más grande y a la altura y con una vista al mar, que fue donde se puso el técnico que nos grabó, que obviamente eligió el mejor lugar para estar más cómodo grabándonos, mirando el agua. Y nosotros nos metimos en la más grande de todas las cabañas, que era donde podíamos entrar los tres juntos, en el mismo lugar para mirarnos. Grabamos al mismo tiempo tocando los tres todos los discos y para eso tenemos que mirarnos al grabar.
Uh-huh. ¿Y en qué salón estaba? ¿En el living?
En el living.
Todo en el living.
Con estufa, todas las cosas que había en el lugar servían para el tema del sonido, ¿no? Cuando entró el sonidista, cosa que nosotros no entendemos nada, empezó a hacer tss, 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 como lo hace el de los perros, ¿viste? Bueno, pero lo hacía en el lugar, así decía tss, tiene muy buen tss, decía. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, está totalmente loco. Pero no, era así, tenía un
sonido especial. Es como una
prueba. Sí, dice, y el tss sigue de largo, decía. Y dijimos, bueno, te estás fumando cosas raras. Y no, era nomás que tenía como un algo que servía para el sonido, bueno, de batería, que es lo más...
Es como cuando vas al micrófono y decís,
uno,
sí,
dos.
Sí, uno, dos, uno, dos, sí, no, no, sí, sí. Sí.
En el documental este, It Might Get Loud, lo tenés, Cristian, sí, que está Jack White y,
sí,
y
sí,
Jimmy
sí,
Page,
sí, sí.
Y ¿quién es el otro? Y The Edge. En un momento, Jimmy Page va a la mansión donde grabaron el Zeppelin 4.
Sí.
Y me hace acordar un poco su experiencia, ¿no? Bonham grabando la bata, creo que en el piso de arriba, porque el
la
bata andaba... Y los otros graban abajo.
Y los otros abajo. Sí. Y a veces no tenían contacto visual, ¿no?
Terrible menciones.
Sí, a diferencia de ustedes que sí, que necesitaban ese...
Sí, sí, ese porque al ser un trío también, y bueno, nos miramos mucho, ¿viste? Al tocar en vivo también nos miramos mucho, y mismo para temas como este que estábamos escuchando, Adagio en mi país, los finales que son relentando, que es como que uno va haciendo cada vez más lento lo que toca y para que suene, y todo eso... Hay que mirarse, si no...
Hay que marcarlo.
Todos caemos tra-track, entonces para que caiga todo junto, digamos, es que nos miramos y tal, es la mejor forma.
Decía Cristian que Adagio de mi país fue prácticamente la última cosa que grabó a las 2 de la mañana.
Sí, la última voz que se grabó en Punta del Diablo. Hecho paté, ya estaba. Y cuando me llegó, iba leyendo, iba cantando, y bueno, antes de esa canté otra, y cuando me llegó ese dije, no puede ser que tenga que cantar esta canción hasta ahora, porque era... No tenía más fuerza, más energía, nada, y no sé de dónde salió ahí. Alfredito me mandó ahí una energía y salió Adagio.
¿Cuándo decidiste que te ibas a meter con este himno, no? Porque es un himno, aparte es una canción que tiene una profundidad, así como la voz de Zitarrosa, ¿no? Es como...
Sí. Mirá, esto íbamos a hacerlo, en realidad lo hicimos para un programa de televisión. Era un piloto, pero que nosotros no sabíamos que era un piloto. después que lo grabamos en un programa de versiones de temas, hicimos una versión de Jaime Ross, una de No te va a gustar, una de Los Buitres, una de Alfredo Zitarrosa y una de Cabrera. Y nunca salió al aire. Y fue en vivo, grabado en vivo, y nos quedó eso de que nada, nos había gustado la versión esa que habíamos inventado, digamos, para ese programa. Y bueno, en este disco lo decidimos meterla. Después nos pasó algo rarísimo, que era que después de tener todo grabado el disco, cuando fuimos con Paco y Rafa a hacer el orden de los temas, no le encontrábamos lugar, porque es un tema tremendo. Que no, si lo poníamos en la mitad era muy fuerte, si lo poníamos al principio era muy fuerte, si lo poníamos... Entonces, bueno, quedó como cierre del disco y creo que es el lugar mejor.
Yo creo que hay, se puede hacer una analogía con esta versión y el arriero de Divididos. Ajá. ¿No? Hay un espíritu en común.
Puede ser, sí, ¿no? Sí, sí.
Esa épica, las dos canciones tienen, o sea, tiene una épica
potente,
¿no?
Sí, esta letra quizás es un poco más.
Esta es más
tremenda, sí.
Claro.
Esta es más tremenda porque...
Al cantarla, ¿no? A mí por lo menos me llega, me llega.
Te pone los pelos de punta acá.
Sí, salado.
Escuchá, yo voy, la estaba escuchando allá en la oficina de producción, ¿viste? Cuando te agarra como un escalofrío que te va... Claro, la letra es... Creo que las dos letras son impactantes en lo que dicen.
Sí, totalmente.
Capaz que en la de Zitarrosa hay un poco más de poesía, ¿no? Pero el Atahualpa Yupanqui también.
Es tremendo también, sí.
Las vaquitas son de los otros, pero...
Las vaquitas son ajenas, sí.
Las penas son de nosotros, sí. Pero las vaquitas son ajenas.
Sí.
Y en el título del disco se pusieron... ¿Cómo lo manejan el título del disco? ¿No? Porque se pusieron medio metafísicos ahí, ¿no? Agua y sal, pero no buscando el equilibrio de
En los realidad, como siempre, para meter nombres... En general a los temas, pero también a los discos, siempre es problemático, porque nunca es el mejor nombre, se tiraron de todos, cualquier cosa.
Siempre había un no, mediante, ¿no? Sí. El nombre que se tiraba había un no.
Igual este fue uno de los primeros que se tiraron, siempre se vuelve al primer amor, al final. Terminamos Agua y Sal fue uno de los primeros, es el uno de los temas que está en el disco.
El que abre el disco.
El que abre. En el momento no sabíamos que iba a abrir porque tampoco teníamos la lista, pero fue uno de los nombres posibles y al final nos terminó cerrando porque bueno, lo grabamos en Punta del Diablo, filosóficamente nos terminamos cerrando porque bueno, fue en Punta del Diablo, mucha agua, mucha sal.
La tapa, ¿no?
Y la después terminó siendo la tapa, que es una lágrima, que también la lágrima tiene
agua, sal. Es verdad,
son saladas
las lágrimas, ¿no?
Y tal, bueno. Sí, es un poco eso que decía Rafa, y después por descarte quedó el nombre, como siempre. Dicen que hay un tema que yo canté en un homenaje a Spinetta que se llama Barro Tal Vez. Y dicen que... averigüen de dónde salió Barro Tal Vez y nada, uno piensa que es tremenda canción. Y si un día averigüan de dónde salió el Barro Tal Vez...
Barro Tal Vez es mucho más chabacano.
Sí. El portero que estaba barriendo, así.
Barro Tal Vez.
Barro Tal Vez, le dijo al tipo. Y la gente se enoja, ¿no? Cuando se entera de la verdad, o de una de las verdades.
Piensa que es un
claro,
mensaje más elevado,
claro,
¿no? O algo así.
En este caso, bueno, después que uno le pone el nombre, cuadra para encontrarle significado, pero bueno, fue un poco por descarte y por las cosas, ¿no? Agua y sal también, como dice Rafa, Punta del Diablo y todo eso que nos pasa en Rocha.
Hay un tema dedicado a Mateo.
Que se llama Mateo. Fue después de ver un documental que se llama Hit.
El Hit.
No lo vi todo, todavía no lo vi todo, pero vi por internet, me llegó un link ahí de la parte de Mateo cuando estaba componiendo canciones para el disco y me dio una tristeza terrible, ¿no? Es saber la realidad de Mateo.
Su ocaso, digamos.
Pero aparte era un toque en Quibón. Lugar impresionante, estaba lleno Quibón de gente.
De Coca-Cola.
Hay muchas fotos.
Impresionante, hasta la manija. Entonces el entrevistador empieza a hacer... le empieza a preguntar a la gente, ¿no? Che, y qué bueno, venís a ver a Mateo. ¿A quién? Le dice, a Mateo. Pa, no tengo ni idea, dice quién es. Dice, no, bueno, está, debe ser uno, va para otro. Che, bueno, ¿y qué te parece esta noche tener a Mateo? Pa, no, yo escucho cumbia, dice otro. Así, pero lo tiene que ver en el documental. Y otro dice, no, yo vine, vi que estaba, había mucha gente y me quedé, dice el otro. Ninguno, viste, era una cosa terrible. Y bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Como dijo el Pepe Guerra, que es sponsor la muerte, tal cual.
Es así.
Dice Germán acá que tiene una versión de Tu Laberinto, de Jaime, que él lo vio en un recital en el 2009.
Sí, hay una versión de Tu Laberinto, pero no es la triple. Es la banda de Jaime. Jaime invitó a seis cantantes de rock.
Ah, cuando hicieron la... Yo estuve ahí.
Candombe, claro. Murga y Rock and Roll.
Claro, pero usted no tiene repertorio.
No.
Y Expreso Horizonte. ¿Vos en ese concierto no hacías Expreso Horizonte? ¿O me estoy equivocando?
No, yo canté varias, pero la que canté solo fue esa, Tu Laberinto. Después canté varias en conjunto con los demás.
Claro, ahí va.
Cantores.
Después de tocar con la Filarmónica, ¿no? Que fue como una bomba también. El que no vio ese DVD ni escuchó ese disco se está perdiendo de un momento como crucial en la historia de rock uruguayo. Volver a los tres juntitos ahí, ¿cómo se siente? ¿Se sienten desprotegidos?
No. Mirá, venimos hace 15 años tocando juntos. Y siempre a trío, aparte. Entonces, como que no... Volver a tocar a trío, incluso entre medio que estábamos tocando con la Filarmónica, que era algo terriblemente monstruoso, digamos, para nosotros, que éramos tres, pasar a ser 103... teníamos toques en el medio de atrío, ahí sí nos sentíamos, ¿viste? Y nos mirábamos diciendo, ¿qué pasa acá?
No están los vientos.
Está faltando algo, ¿no?
De hecho incorporamos arreglos y cosas que de la Filarmónica que terminamos incorporando en el trío, porque quedaban bárbaros y funcionaban a trío, arreglos,
apoyos y cosas,
de apoyos y cosas, y la metimos en el trío también, así que...
Y para y también para no extrañar tanto los sonidos, metimos a un teclado en este disco. No en todas las canciones, pero sí en como en 6 o 7, que es Ignacio Labrada, un primo mío, impresionante tecladista que no estaba en Uruguay, por eso no lo habíamos llamado antes, volvió al Uruguay y lo metimos en el primer Nelson Fest, Montevideo Nelson Fest, un festival que organizamos nosotros todos los años, a fin de año.
¿Es como el Crossroads uruguayo?
Y no sé, no, es un festival, quizás estábamos un poco... cansado de tener que estar buscando siempre que nos llamen para los festivales y que no nos llamen, o que nos llamen algunos, la mayoría no, y tener que tocar 40 minutos, 30, 20, 10. Entonces dijimos, vamos a hacer un festival que sea nuestro, que toquemos nosotros al final tocando todas las canciones que queramos, invitar amigos de otros países, porque teníamos el problema si invitábamos a la gente de acá, que nos íbamos a pelear con los otros amigos, porque todas las bandas que hay nos conocemos todas. Entonces... metimos una banda de Brasil, una banda de Argentina, una banda de Chile en el primero y lo mismo en el segundo. Y está buenísimo. Después terminamos tocando todos juntos, está muy bueno. Y ahí metimos a Nacho, y Nacho, bueno, ahora grabó 7 temas en este disco. Y hace como un mes, 2 meses capaz, está tocando en todos los shows con nosotros. No es un integrante fijo, pero siempre que podemos y podamos vamos a llevarlo, porque a mí me da un descanso terrible y a la banda creo que le da un sonido que está buenísimo.
¿Te sentirías cómodo con otro guitarrista en la banda?
Y mira, ahora venimos a ensayar, por eso llegamos un poquito tarde. Y metí a un ex alumno que se llama Gonzalo de Lizarza, que es un crack, se toca todo.
¿Alguna vez tocaste?
El Gonzalo es un animal. Y va a tocar como 6-7 temas. Sí, porque bueno, en el disco yo grabé algunas guitarras aparte de la mía, haciendo solos o arreglitos y cosas. Y como el disco se toca una vez sola en la vida, o por lo menos se presenta una vez sola, así como oficialmente, salvo que toques en otros países, pero bueno, en tu país se presenta una vez oficialmente, y ahí se trata de tocar igual que en el disco.
Y después, cuando no tocas igual que en el disco, ¿qué dejas? ¿Hay arreglos que los tenés que dejar afuera?
Sí, no están. Hay arreglos que no están, pero bueno, en vivo pasa con todos los discos de todos los artistas del mundo, ¿no? Que vos vas a ver, salvo que toquen con pistas, que es algo que estamos incursionando también, estamos llegando al siglo XXI.
¿Y a qué le está metiendo pistas?
Y mira, para el disco vamos a tirar, ¿qué, Rafa?
Y vamos a tirar algunas secuencias, que es lo que se hace mucho.
¿Pero rítmica?
No, de todo, a ver, de todo. Porque este disco, en diferencia de repente a otros discos de la triple, se produjo bastante. Hay mucha elaboración. O sea, es el trío más la incorporación de teclados, varias violas, hay muchos arreglos de voces, hay un montón de cosas. Y como la idea de la presentación del 18 es hacer el disco tal cual, ser fiel a eso, va a estar todo tal cual. Entonces, por eso va a haber otra guitarra más, obviamente van a estar los teclados, y vamos a agregar, porque no somos un pulpo que podemos tocar todo al mismo tiempo, ni podemos traer una orquesta de 12 tipos, Vamos a incorporar lo que es las secuencias, que es música grabada.
Lógico.
Que va, o sea, no es, vamos a tocar arriba de eso, ¿no? Que va a ayudar un poco a que a ser fiel al sonido de la
banda. Eso nos contagió Fito Páez.
Fito Páez.
Sí, yo fui a ver El Amor Después del Amor a... ¿Dónde fue que estuvo? En el
velódromo, ¿no?
En el velódromo. Y me partió la cabeza, sonaba todo, aparecía hasta Spinetta, aparecía todos los que estaban en el disco, todos los sonidos, Badalá tocando el bajo, aparecía, que no toca más con él, y todos los sonidos de la secuencia, sí. Fue impresionante. Y dijimos, bueno, vamos a intentar.
Dejemos de ser puristas.
Sí, no, igual somos
puristas.
Hay que
abrirse.
Somos puristas de en vivo. Mira, venimos de tocar este fin de semana, hicimos una gira totalmente mal armada. Hicimos el viernes La Paloma, el sábado Tacuarembó, Paso de los Toros, digamos. Entonces tuvimos que venir de La Paloma hasta Atlántida, ir hasta Paso de los Toros, volver hasta Atlántida, volver hasta Punta del Diablo, que fue el otro toque, y de Punta del Diablo a Montevideo. Como 2000 kilómetros, fantásticos. Y ahí tocamos a trío de cuatro, como le decimos ahora, con Nacho en las teclas. Fin de semana anterior estuvimos en Chile y el anterior en Argentina. Así que seguimos tocando.
Power Trio.
Sí, sí, sí.
Y no, y el 18 va a haber Power Trio también,
no,
va a haber de todo.
Hay que hablar, hay que hablar. Vamos, están con viola, están con percusión, vamos a escuchar algo de la triple, ya que lo tenemos acá.
Vamos a tocar un tema que habla un poco, la mayoría de la letra la hizo Paco Pintos, habla un poco de los viajes que tuvimos a Brasil, a Porto Alegre ahí, y esa cosa de querer hablarle a los brasileros en portugués y que los brasileños te quieran hablar en español. Que termina nadie entendiendo nada de lo que se habla. Bueno, eso es un poco esto. Quero ser vermelho, uma hebra dos seus cabelos. Quero ser errante, como el canto dos emigrantes. Soy solo otro mutante, maluco como piedra rodante. No quiero ser matraca, ficar sozinho falando na casa. Tuparabam, tuparabiparam, tuparampam, tuparabiparam, tuparampam, tuparabiparam, tuparampam, tuparabam. No puedo ser constante, como tierra sin habitante. Solo el mar y la arena hacen que su no tenga pena. Yo soy como una planta, como sol y la tierra me alcanza. Quiero ser vermelho, una hebra dos seus cabellos. Ey, ¿qué pasa con você? Tudo isto é como é. El río está brillante con el corcovado do sextante. Porto está tan alegre, guay, bajé un pesebre. Tengo un amigo Diego, está hablando con Dios sin sosiego. Tengo otro que está tuerto, se piensa que es el rey de los muertos. Mas yo sigo para frente, cantando para toda esta gente. Como aquel diletante, enamorado de un arte distante. Ey, ¿qué pasa con vos? Tudo isso do barbapão, do barbeparão, super num pão, do barbiparão, 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 super num pão, do barbiparão. Tenho amigo Diego. Tenho amigo Diego. Tengo un amigo Diego, tengo un amigo Diego, y quiero ser vermelho.
El dupa pimpeo. Vamos a ponerle un nombre, ¿no? clásico, la triple clásico de Cari, ¿no? No sé si es para agregarle otro punteo o cuando no hay solo, no sé, pero lo está desde que la triple es triple, me parece.
Sí,
y
sí.
No sé dónde, porque no hay muchos músicos que dupa pimpen.
No, acá no, pero yo tengo una ídola que se llama Ella Fitzgerald, que es mi ídola máxima en cuanto a algo vocal. Y ella lo hace, quizás no lo hace tocando un instrumento, pero es como si, bueno, es un instrumento, su voz increíble. Y nada, viene de por ahí. Uh-huh. Después hay otro, después que ya hice billete y ese coso, venían y me decían, Benson. Y yo decía,
Benson.
Y no sabía ni qué era Benson. Entonces me explicaron ahí, claro, y lo escuché y es un tipo que es un genio haciendo eso, ¿no?
¿Verdad?
George Benson.
George Benson.
Un animal.
Sí. 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 Yankee.
Digamos negro, que es el número
increíble.
Uno. Sí, sí, sí.
¿De viejo?
No tanto.
¿No tanto?
Rafa, que tendrá 60 años.
Por eso. Sí, 60 por lo menos. Aparte, imagínate todo lo que te evitas en poner letra en Firaparupero. Te evitas un montón de letras.
Claro.
Lo bueno después cuando tenés que, claro, escribirlo, ¿no?
¿Cómo le dicen ustedes en la eterna el Tuparupero?
El viru-viru, ¿no? Le dicen.
El viru-viru.
El viru-viru. Bueno. El galpón, últimamente se están haciendo recitales en el galpón de rock, ¿no? Se convirtió como una alternativa.
Es que ese teatro está increíble.
Yo no fui remodelación, nunca pisé el galpón.
Impresionante. No hay otra palabra, la verdad. Dice que se gastaron como 2,5 millones de dólares, bueno, bien gastados. Uh-huh. Quedó impresionante. Lo íbamos a hacer en el Movie Center y decidimos, apenas pisamos el galpón, así entramos, dijimos cambio. Porque está realmente tremendo, tiene más butacas también, el escenario más grande, tiene buenas luces, tiene equipos Meyer, que son los mejores equipos que hay en el planeta, así que vamos para ahí. Y vamos a hacer algo distinto, disculpe que tengo que mandar un mensaje a mi padre para que vaya a buscar a mi hija, se lo puedo decir por la radio.
Si
está escuchando, que vaya a buscar a la hija.
¿La fecha del galpón cuándo es?
18 de abril en el galpón.
Te cae
jueves
18 de abril.
Ahí vino.
En el galpón lo que no puede hacerse es tocar los viernes y los sábados porque hay teatro.
Claro.
Entonces, bueno, como decimos, en el galpón tenía que ser un jueves, un miércoles, y bueno, decimos que fuera el jueves. Vamos a hacer algo que nunca hicimos, que es algo visual, que no lo hemos dicho ni lo vamos a decir, pero que está impresionante. Estamos en el siglo XXI, de verdad, con eso. Y nada, se va a tocar el disco entero, como está en el orden que está en el disco. Y van a pasar cosas muy buenas atrás visualmente, que ni las
que no somos todavía. Nosotros, obviamente.
Claro, no, atrás nuestro.
No vale la pena. Pero, ¿se filmó en Punta del Diablo, por ejemplo, la grabación?
Tenemos toda la grabación filmada, ¿sí?
Sí.
Sí, ahora estamos haciendo un especial que, si tenemos suerte y llegamos, lo vamos a mandar a Canal 5 antes del 18.
Bien.
Grabamos a 3 cámaras en HD. Y siempre pasa, o la mayoría de las veces pasa, que las bandas hacen el esfuerzo, filman y después queda ahí en la nada ese material. Y como sabíamos que iba a volver a pasar eso, lo que hicimos fue pasarlo a una especie de documental con entrevista y con cosas. Y algo de eso también va a ser proyectado, pero no es eso lo que... La sorpresa esa es otra que está mucho más buena.
El Loco Abreu en vivo.
No,
hablando de documental, ojo, Loco Abreu no tenía todo filmado y iba a hacer algo y...
Sí, es verdad.
No sé si sigue en descenso la selección, capaz que no cotiza tanto ese material.
Hay que ver, siempre de lo malo se sale, dice.
Hablando de lo malo, bueno, capaz que no está bien enrabado el mensaje. Cristian, Nacional te precisa, te esperamos para esfriar la bandera. Aguante la triple, abrazo el gordo Raúl.
La otra vez también estuvimos hablando del bolso, ¿no? Cuando estuviste.
Sí,
no me acuerdo qué partido, aparte había un partido también ese día.
Sí, bueno, vamos arriba.
La dos últimas veces, bueno, esta y la otra vez que viniste, jugaba Nacional.
Yo no quería hablar de fútbol porque Rafa, bueno, tiene un problema ahí, ¿no?
No, es el único problema que no tengo.
Ah. Bueno, Rafa es de Peñarol y Paco y...
¿Y yo, Paco? Bueno. ¿Son bolsos? Sí, ¿Paco
sí,
también?
Sí. Hace años, desde chiquito. Y bueno, vamos arriba al bolso hoy, no lo quería decir, pero bueno.
O sea que está, muy buena versión,
hay que decirlo.
Espectacular ese Pedro, pa' qué versión hermosa, arriba gente, por mucha triple más, abrazo, salud, Nico Sánchez. Y Y hay gente que viste que le tocas a Cita Rosa y, ¿no?
No,
y
no,
todo tuvimos. Bien con las versiones de temas, pero de ahí meterse con Cita Rosa, che.
Sí, Cita Rosa como la Biblia.
Nosotros nos metimos con Cita Rosa con todo el respeto que merece el gran Cita Rosa, ¿no? Y intentamos hacerlo mejor. Obviamente que siempre cuando se hace una versión de un tema tan fuerte y tan importante para un país, sabíamos que no íbamos a tener todas flores. Pero nos pasó algo raro que lo quiero contar. En el Facebook ahí, que es la comunicación que tenemos nosotros, Facebook de la Triple Nelson, nos escribió un señor una vuelta, apenas sacamos el tema a la calle, y nos dijo, buenísimo la versión de Cabrera, pero esto es horrible, dijo. Y viste, cayó medio pesado, claro. Bueno, horrible, digo, bueno, está. Entonces le contestamos, ¿no? Bueno, es una lástima, que es la verdad. Nosotros hacemos versiones, con todo el respeto que merecen los artistas. Así como alguien puede hacer una versión nuestra, bueno, nosotros hacemos lo mismo. Al rato escribe, retiro lo dicho, y la deja por esa, ¿no? Y al rato escribe, vino una amiga y me empezó a decir, pon el tema. Y no, y yo no quería. Todo esto escrito ahí, y lo puse. Y yo soy un fiel seguidor de Cita Rosa, dice... pero fiel de los más fieles, y lo que más me gusta es su voz, dice, y sus letras y su poesía y todo. Y lloré con Cita Rosa con ese tema, y lloré con la Triple Nelson, dice, así que les pido disculpas, no había escuchado el tema como con, viste, sacándome esa cuestión de que, sí, que es natural, ¿no? A mí también me pasa cuando escucho versiones.
Me gusta esta canción más que la de Alfredo Mercedes, dice, desde Sarandí Grande, sublime versión, solo aplausos y alguna lágrima, dice Martín también.
Sí, nosotros tampoco somos partidarios de entrar en eso, de me gusta más o me gusta menos. Yo que sé, son versiones, y si no hubiera existido Cita Rosa, no hubiera existido la versión, lo mismo con la canción de La Casa de al lado de Cabrera, así que el respeto a los creadores.
¿Cuándo vuelven a tocar en José Pedro Varela? Pregunta a alguien desde allá. Varela no olvida a Cari. Dice, el mismo escucha.
Bueno, vamos arriba.
Lo despedimos, muchachos, ¿les parece? Repetimos la fecha, 18 de abril, 21 horas, Teatro El Galpón, presentación oficial de la Triple Nelson, su disco Agua y Sal. Ya contaron todo, solo queda ir a verlos. ¿Entradas dónde se consiguen? Solamente para...
En Hábitat. Entradas en Hábitat, anticipadas, se están vendiendo un montón, así que se apure la gente, que vaya... No los vamos a defraudar. Tratamos siempre de hacer cosas distintas. Esta vez vamos a hacer algo que nunca hicimos. No sé si lo vamos a volver a repetir porque es muy caro, pero bueno, ahí estaremos haciendo.
Epa,
eso.
Hay inversión. Se pusieron la tarasca, lo de la triple. Uh-huh. No conocen a George Benson, escuchen el disco This Masquerade como para empezar.
Tremendo.
Dice Gabriel. Lo despedimos, muchachos. Gracias por arrimarse.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes.